Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Escola arreglada.
Emilia Díaz, ¿cómo estás?
Bien, bien, chiquilines. Bien, terminando el año.
Penúltimo enseñaje.
Contenta de reencontrarme con ustedes. Porque a veces pasan mucho tiempo sin hablarnos, ¿no?
Es sí. Verdad, es verdad. Hemos pasado entre feriados, entre alguna cosa que se corre, algún paro, algún asueto. Siempre, a veces hemos pasado más de dos semanas, que es lo que solemos pasar sin hablarnos. Pero ya estamos llegando a la recta final, nos has acompañado todo el año y, como decíamos, el penúltimo enseñaje.
Correcto, y no menor el tema que vamos a abordar hoy, un tema que está preocupando mucho a las instituciones educativas, a los docentes, a las comunidades, a las familias. Vamos a reflexionar sobre cómo impacta en la práctica docente y en las instituciones educativas el juicio, la persecución y el acoso laboral al que están sometidos docentes de diversas áreas de nuestra educación pública. Muchos de nosotros sabemos esto el caso de las docentes de San José, que ha tomado un vuelco inesperado, ¿no? Para quienes no sepan, esta foto apoyando la campaña de Vivir Sin Miedo que se sacaron en 2019 les llevó a ser sumariados, con separación de cargo y retención del 50% de sus saberes. Y ahora, recientemente, a principios de septiembre, bueno, estos meses, septiembre, octubre, un informe del director de la División Jurídica ha recomendado a la Dirección General de la Educación Secundaria la destitución de dos docentes por violar el artículo 58 de la Constitución de la República, por proselitismo. Y una comunicación de FENAPES dice que tergiversando en sus conclusiones declaraciones de testigos que evidencian lo contrario. Esto para pintar un poco un caso específico del cual, por supuesto, podemos hablar, pero me interesaba como ampliarlo, alejando la mirada de este caso y viendo que es uno de muchos otros casos que ha habido y que lamentablemente puede llegar a haber, ¿no? Bueno, para hablar sobre esta situación contamos hoy con la voz de tres representantes del cuerpo docente de tres instituciones, secundaria, UTU y UDELAR. Le damos la bienvenida a Fernanda Diab, investigadora y docente del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Es integrante de la directiva de ADUR de la Facultad de Humanidades. También es egresada del IPA y tiene una larga trayectoria como docente en secundaria. Daniel De Vita, que es secretario de Asuntos Laborales de AFUTU. Y Carolina Sacco, profesora de literatura y de español. También es estudiante de corrección de estilo de humanidades y es maestranda en didáctica. Y además, bueno, es una de las docentes de San José que fue sumariada y ahora notificada de posible destitución. Quiero empezar por una pregunta general para después ir reflexionando caso a caso, si les parece. Aquí quiero presentar el tema desde un nivel quizás más filosófico, porque lo que está en juego parece ser la libertad, ¿verdad? El concepto de libertad parece tener varias interpretaciones según el lado de la vereda en el que nos encontremos. Docentes de UTU, de secundaria y de UDELAR han sido objeto de agravios y violencia presencial, institucional y en redes y en sus espacios de trabajo, que también son virtuales. Algunos de ellos han sido, como vimos, judicializados y sumariados. Por un lado vemos una restricción de la libertad de expresión y sindical, y al mismo tiempo escuchamos muchos discursos oficiales que se basan y proclaman la libertad, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia habrá también la libertad responsable, y ahora, por ejemplo, en la campaña de defensa de la LUC volvemos a escuchar por parte del oficialismo esto de la libertad que garantiza la LUC. Así que le voy a preguntar a Fernanda, ¿estamos hablando de la misma libertad en ambos casos?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es bien importante trabajar y pensar en los marcos conceptuales y teóricos que rodean estos asuntos, pero antes me gustaría pensar en los términos que nos enseñó a pensar nuestro filósofo Carlos Baferreira. Él hace una distinción que parece trivial, pero que no lo es en absoluto y es de mucha utilidad para discusiones de este tipo. Hay una distinción que es la distinción entre las cuestiones de hecho y las cuestiones de palabra. Es decir, poder identificar si estamos discutiendo, si estamos en desacuerdo sobre los hechos que ocurrieron o sobre el significado que le damos a esos hechos. Entonces, estamos de acuerdo y describimos objetivamente que hubo un episodio, una situación en donde son fotografiados docentes en medio de una campaña, en una institución que está vacía, en la fachada principalmente, y estamos de acuerdo con que esa es la descripción. Bueno, ahora vamos a evaluar si estamos de acuerdo con respecto a si esas acciones representan o no un caso de proselitismo, de violación de la laicidad. Pero allí ocurren otros problemas que tienen que ver con las definiciones, como tú lo planteabas, de los marcos en los que nos estamos moviendo. Yo te diría que el concepto de libertad que está en juego es el mismo, y es interesante que sea el mismo, porque de esa manera podemos dialogar con quienes postulan determinados principios, se embanderan y generan discursos y cierta retórica en los medios sobre cierta concepción de libertad con la que podemos o no estar de acuerdo, podemos tener matices, pero es la misma que está en juego. Y por eso vemos que hay una contradicción, porque es el mismo concepto de libertad. La libertad de conciencia y la libertad de expresión están consagradas dentro de un marco liberal de derechos. ¿Sí? Y es el modelo y el marco normativo que nos hemos dado en determinadas sociedades y determinadas construcciones culturales, y sobre esas concepciones caminamos. Hay quienes aspiramos a que eso se modifique de alguna manera y que tengamos una concepción de libertad más amplia. ¿A qué me estoy refiriendo? La concepción sobre la que están discutiendo cuando se refieren a la libertad responsable y se defiende, bueno, voy a ser un buen presidente si cuando termine mi mandato he logrado que los ciudadanos sean más libres. Está haciendo referencia a un concepto individualista de la libertad característico de los modelos típicamente liberales y que defienden una concepción del individuo preservado por un conjunto de derechos que son algo así como le dice algún pensador, cartas de triunfo, es decir, marcos que nos protegen de los demás. ¿Ah? Sociedades pluralistas, concepciones de ser humano con distintas perspectivas de vida, de valoraciones, bueno, en ese contexto y en la defensa de este marco de libertad donde cada uno es libre en la medida que pueda hacer lo que le parezca de acuerdo con sus planes de vida, dentro de esa concepción se enmarca la defensa de la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Por lo tanto, lo que hay es una contradicción y una inconsistencia, por un lado en promover y en postular una idea de libertad que está muy anclada socialmente y que es difícil contradecir en el sentido común. ¿A quién no, decir no estoy de acuerdo con la libertad individual es algo muy fuerte? O sea, lo que estamos diciendo quienes cuestionamos esa concepción es que es una concepción muy restrictiva de la libertad. No basta con que no tengamos obstáculos en la vida para desarrollarnos, los lazos comunales, la solidaridad, la fraternidad, las construcciones sociales son fundamentales para la libertad. O sea, no somos libres aisladamente, somos libres con los otros. Entonces, no es que estemos yendo en contra, digamos, quienes cuestionamos o reflexionamos en torno al asunto, no nos posicionamos en contra de la libertad individual, pero en este caso lo interesante es darnos cuenta que detrás hay un solo modelo de libertad, que es este modelo de libertad individual, pero hay una aplicación desigual y arbitraria con respecto a distintas situaciones. Entonces allí se está afectando otro de los principios fundamentales que nos hemos dado como sociedad para organizarnos en sistemas democráticos. O sea, no solamente nos concebimos como libres, sino que también nos concebimos como iguales. Y eso lo garantiza el derecho. El derecho funciona de esta manera, garantizando que los ciudadanos seamos tratados en igualdad de condiciones. Entonces, en este caso, de acuerdo con la estimación que estamos haciendo en las organizaciones donde nos estamos reuniendo y trabajando con estos temas, es que hay una afectación de ese igual tratamiento. Y en ese sentido también hay una afectación de la libertad, porque se afecta la libertad de expresión. O sea, ¿hasta dónde alcanza la libertad de expresión? Hay límites en esa libertad de expresión que tiene que ver la afectación de los intereses de otros. Y eso es lo que hay que valorar. Nosotros entendemos desde las organizaciones sindicales de docentes que esa situación no afectó, no constituye un caso de manipulación de los intereses de los individuos, ni siquiera de proselitismo, porque allí no había estudiantes. Pero en un marco más general de contexto normativo, yo diría eso, que lo que hay es una afectación de la igual condición de los ciudadanos. Se está midiendo con distinta vara y es porque se ocurre en un contexto de persecución de los docentes y de una identificación de que los docentes tenemos incidencia en determinados aspectos y por eso hay que pinchar ahí.
En el caso de UTU, una docente fue sumariada por publicaciones en sus redes sociales personales, ¿verdad? ¿Cómo podríamos describir este caso, Daniel?
Bien, buenas tardes. El agradecimiento en primera instancia por la invitación y por formar parte de este prestigioso panel. Sí, efectivamente, hace un tiempo una docente que fue sumariada a partir de una publicación que realizó en redes sociales. Desde un punto de vista personal, que la tengo como amiga en esa red social, justamente no compartí mucho los conceptos vertidos, tuvo que ver con en relación a la muerte del ex ministro Larrañaga, pero lo que surge a partir de ahí, más allá de la publicación en sí, es lo que nos ganó en primera instancia. Y eso parece que es algo que está bastante instalado en las redes sociales. Creo que hay un gran sector de quienes participan de esas redes que descargan cada vez que pueden una suerte de odio en lo ideológico muy importante. Bueno, fue sumamente agredida en primer lugar. Esto me parece totalmente repudiable, porque más allá de que quizás la publicación no fue del todo feliz, lo que sobrevino después en respuesta por parte de decenas de personas fue realmente deplorable, ¿no? Es tanto publicaciones sumamente agresivas con amenazas de todo tipo y color, pero la cuestión no queda ahí, es decir, empiezan inmediatamente a robar a autoridades de la ANEP, al presidente del CODICEN, al propio director general de UTU, y es así que el director general de UTU luego activa el mecanismo de investigación administrativa, o sea, él mismo lo presenta ante división jurídica de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, solicitando la investigación administrativa, e inmediatamente se procede a un sumario con separación de cargo y retención de medio sueldo, que ya sabemos que es preceptivo en casos de acuerdo a lo que establece la Ordenanza 10, en caso de faltas graves. Pero acá hay que tener en cuenta que fue una publicación en redes sociales, que esta docente lo hizo incluso con un nombre que no es el nombre verdadero de ella, sí se identificaba como docente de UTU, y fue a partir de eso, a partir de esa exploración que se hizo de sus publicaciones en redes, que se fueron atando, digamos, cabos como para generar una suerte de denuncia en virtud de que las publicaciones que hacía parecían tener un matiz como hasta, yo diría hasta terrorista, incluso hasta en esos términos se llegó a plantear. Esta docente terminó prácticamente seis meses separada de cargo, con retención de medio sueldo, hace muy poquito fue reintegrada, y bueno, reitero, más allá de lo que uno pueda opinar en términos personales respecto de la publicación y compartir o no, entendemos que, como decía Fernanda, hay un manejo muy desigual de los casos, y esto también lo observamos ahora en la campaña política de las elecciones, lo llamo así porque es lo que corresponde, ¿verdad? Las elecciones de CODICEN de la ANEP, de los candidatos, de los consejeros docentes de la ANEP, que, bueno, como ya sabrán, las listas de la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza del Uruguay obtuvieron el 70% de los votos. Vimos ahí situaciones realmente que nosotros entendemos que rayan con lo que tiene que ver con la propia laicidad y claramente proselitismo político. Vimos al presidente del CODICEN de la ANEP directamente arrobando a la lista 4 en redes sociales, en su perfil oficial, digamos, que entiendo que maneja incluso él en forma directa, hablando de la lista 4, invitando prácticamente a votar a la lista 4. Claramente eso es violatorio de la propia Constitución, y bueno, en su momento lo plantearon los sindicatos, lo denunciaron los sindicatos, Luego, en la propia campaña vimos un candidato, un titular de una lista, de las cuatro listas oficialistas, que utiliza un video de una actividad de estudiantes donde él participa, pero participa en calidad de invitado, luego utiliza ese video como una parte de lo que es su propaganda política de campaña. Observamos también que en UTU particularmente hubo inspectores que utilizaron la base de datos de la institución para enviar propaganda política de la lista que integraban, de la lista oficialista, y bueno, ahí creo que se ata con lo que planteaba Fernando hace un ratito, el manejo desigual de distintas situaciones, ¿no?
Bien, por otro lado, Carolina, tu caso y el de tu compañera ha conmovido gran parte de la comunidad docente. ¿Cómo lo has vivido tú? Me interesa sobre todo saber cómo lo has vivido tú.
Bueno, agradezco la invitación y me parece muy bueno este espacio donde podamos compartir, Emilia, distintas, en el caso mío de secundaria, distintas situaciones, ¿no? En el caso de Daniel Utu, y me pareció muy bueno el planteo que hace justamente Fernanda, comparto plenamente todo lo que ella decía, esa forma desigual de medir, ¿no? Cómo se ve la libertad, cómo se mide la libertad según quien sea, cómo se mide lo que sería la libertad de expresión según quien sea, ¿no? Eso es lo que hemos vivido nosotros durante, te diría que más de un año y medio.
Claro.
En realidad prácticamente 2 años estamos. Primero fue una investigación, después el sumario, que estamos todavía en el sumario, y que en realidad no sabemos cuándo termina. Entonces es un proceso que ya lleva 2 años prácticamente. Un año, el 25 de febrero fue la separación del cargo, que digo, para un docente, en realidad, sumario, separación del cargo es muy fuerte, ¿no? Yo creo que fue lo más intenso que yo por lo menos he vivido, ¿no? Yo tengo 31 años de trabajo en secundaria, trabajé en UTU también, y trabajo en formación docente en el Instituto de Profesores Artigas y en el Instituto de Magisterio, hace años ya. Y bueno, fue lo más fuerte en el sentido, como preguntabas, personal, anímico, profesional, pero influyó en todos los aspectos, ¿no? Y también en el sentido de que lo jurídico no está medido de la misma manera para nosotros. Entonces te sentís impotente, esa es la palabra, ¿no? Constantemente estamos siendo agraviados en las redes, sí, pero eso en realidad, digo, para mí por lo menos, digo, que no le presto demasiada atención, no es lo más importante. En realidad, cuando te dedicaste a una profesión, en mi caso 2 veces, ¿no? Porque 2 profesorados hice en el IMPA. Y bueno, por una fotografía que en realidad, como muy bien decía Fernanda, el proselitismo, primero era violación a la laicidad, después lo cambiaron por proselitismo. En realidad, uh-huh, ya hemos tratado de comprobar y recontracomprobar con cuantos juristas encontramos y se agrega en nuestra defensa, que no había prosélitos, en realidad no había estudiantes, no había nadie, y que nuestra intención no fue convencer a nadie. Están dándole a esas fotografías, como decía Fernanda, una intención que no tenía. Porque
claro,
para el Facebook de FENAPES.
Esta intención que no tenía, que traes vos, sí, Carolina, ¿no tendrá que ver con una intención que se está tejiendo también en torno a una mirada sobre los docentes que es más general y también puede ser estratégica? Fernanda, ¿podríamos pensar en algo estratégico? ¿Que esto es la punta de un iceberg que no estamos viendo?
Sí, esto se da en un contexto muchísimo más amplio. Se instaló desde el fin de la campaña de las elecciones nacionales y es un fenómeno bastante extendido internacionalmente. Se empezó a difundir un cierto relato acerca de que existía una hegemonía cultural de izquierda y que hay que romper con esa hegemonía cultural. Y en esa batalla ante un muñeco de paja, como se dice, porque en realidad la hegemonía cultural sigue siendo la misma, o sea, más allá de las batallas culturales en defensa de ciertos derechos de las minorías y una agenda de derechos instalada, el poder sigue estando más o menos en manos de los mismos. Entonces, es más a nivel retórico, se instaló esa idea que tiene que ver con muchas cosas, bueno, el surgimiento de ciertas derechas, del conservadurismo, y en ese marco de querer afectar eso que ven como una hegemonía cultural de izquierda, los docentes tienen un rol central, es decir, apuntan contra los docentes como una parte fundamental de esa hegemonía que se inventan, no porque no se hayan logrado cosas y porque nosotros no tengamos esa potencia, digamos, sino porque no creo que eso sea una hegemonía cultural. O sea, inclusive dan vuelta al concepto, ¿no? Toman un concepto gramsciano para aplicarlo exactamente lo contrario de lo que Gramsci quería explicar. Pero me parece que hay un contexto más amplio a nivel internacional, a nivel de Occidente, claro está, en donde hay ciertas fuerzas conservadoras que, frente a la instalación de un nuevo marco de derechos, eso es cierto, de unas ganancias culturales en ese sentido, de una sociedad más libre, pero lo que pasa es que las fuerzas conservadoras no coinciden con los marcos liberales, y eso es interesante verlo. En ese contexto creo que se enmarca esta pelea directa con el cuerpo docente, por esas identificaciones que se hacen. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Se va produciendo socialmente una falta de reconocimiento de la labor docente y estamos enfrentados a lo que el otro día me gustó mucho leerlo en el documento de presentación del Observatorio sobre el Derecho a la Educación que se hizo acá en Facultad de Humanidades. El documento hacía hincapié en esta idea. Hay una paradoja a la que estamos enfrentados en la educación y los educadores mismos, y es que, por un lado, nos identifican como el problema, ya ven que a cada rato repiten las autoridades, los docentes son parte del problema, dicen los gremios, pero estamos metidos en el asunto todos, pero a la vez la educación como la fuente de solución mágica para todas las cuestiones, ¿no? Y todo es problema de falta de educación los fracasos del sistema educativo, o sea, nada, ya perdió vigencia pensar que las condiciones en las que las personas viven, los grandes niveles de desigualdad, eso parece que es magia, que forma parte de algo esotérico y que todos los estudios de la sociología, la psicología, la historia, la antropología, que indican que de acuerdo con las condiciones como vivimos, eso genera muchas diferencias en cómo recibimos la educación y somos afectados por ella. Bueno, eso parece no correr. Entonces creo que este ataque directo a los docentes se enmarca en una cuestión mucho más amplia, nacional e internacional, en unas improntas culturales fuertes que están apareciendo, ¿no? Conservadoras, muy conservadoras y reaccionarias.
El otro día en la puerta del SEC de Bella Italia estaba con unos compañeros por entrar a una práctica y escucho un grito que sale de una camioneta que pasa, ni siquiera se detiene por la puerta del SEC y grita, porque había docentes parados en la puerta y hay un cartel que defendía la propuesta educativa que está por ser desmantelada, ¿no? Y al grito fue lo que escuchamos fue ¡profesores comunistas! Y siguió la camioneta. Entonces, para mí fue como un impacto muy fuerte, también sentir otras, traigo esto y también traigo la sensación de que me traía un docente de secundaria en otro momento de este año, la sensación de estar yendo a trabajar a un lugar donde no te quieren, y cómo uno lleva el cuerpo a esas instituciones y en qué estado de salud, emocional, espiritual, uno sigue sosteniendo fuerte ese hilo de la vocación y el compromiso con los gurises, ¿no? En ese marco, en ese escenario, en ese paisaje, ¿no? En la mitad de esta tormenta. Y pensaba las posibles alianzas que pueden tejerse entre situaciones similares que pueden estar viviendo docentes también en la UDELAR, Fernanda. Tengo entendido que también hay otro nivel de otro contexto institucional, sin duda, pero hay un nivel de violencia hacia los docentes de la UDELAR.
Sí, esto que expresabas ahora, bueno, da cuenta de la instalación de ese discurso y de ese relato retórico, no sé cómo le quieran llamar, porque bueno, es una demostración y una expresión de bueno, niveles de simplificación, de ignorancia, de mala voluntad, o sea, lo que se plantea, mala intención, ¿no? Esa instalación de que, bueno, ser de izquierda, ser comunista, ser de tal o cual profesión, ser tal cosa, es un reduccionismo, es decir, no favorece al diálogo, a la democracia, es decir, es malo por donde se lo vea, y no se están midiendo las consecuencias a nivel público, a nivel del discurso político, de quienes se han puesto esta tarea por delante de perseguir cuánta expresión de docentes hay, gente que está en el Parlamento, o sea, no miden las consecuencias de hacer esto, solo mirando el rédito político y una cosa muy de resentimiento y de odio cultural y de hasta de clase en algún punto que es insólito que se esté dando. En la universidad hemos tenido casos de denuncias de compañeras, en particular conozco, que a raíz de que quedan las clases grabadas en la nube y en la plataforma EVA, hay estudiantes, o sea, en algún caso, no sabemos quiénes, obviamente, pero se han capturado imágenes de algún pasaje de las clases o se ha recortado una parte descontextualizada y se le atribuye a eso adoctrinando, se hizo un meme, una placa, adoctrinando en la USDELAR. O sea, hay una página que identifica a la Universidad de la República, que es la principal universidad de este país, que forma a los profesionales, que atienden a la mayor parte de la ciudadanía, incluyendo los que la llaman de esa manera, que la identifican con la sigla de la Unión Soviética, haciendo esta misma conexión, ¿no? Esta conexión tan corta, tan simplificadora, tan falaz, en fin. Y entonces se ha sometido la imagen del docente, que es una imagen semipública, eso es algo que no hemos, creo yo que no está muy discutido en nuestro contexto. Nosotros tenemos una, no somos personas públicas súper conocidas, pero tenemos una condición que es muy especial, no es privado lo que hacemos, nuestras acciones no son privadas. Pero bueno, se sacan de contexto. Es decir, el problema principal que tenemos es que la exposición a la que estamos sometidos, alguien podría grabar perfectamente en una clase un audio y aislar y sacarlo de contexto, editar todo es editable y sacarlo de contexto. Pero al estar ahora nuestra imagen también, hay algunos que no autorizamos a que sean grabadas nuestras clases porque no es algo que está resuelto a nivel de la universidad. Sin embargo, dada los niveles de desarrollo tecnológico, eso se hace de todas maneras, aún contra nuestra voluntad, en un contexto de un país que se ha embanderado con la idea de la libertad individual, no se respetan y no hay un marco normativo que nos permita estar preservados de lo que se haga con esa imagen. Nuestros cursos, las clases quedan por allí, en la nube, nuestros avances científicos, nuestras investigaciones que nosotros transmitimos o que con las que trabajamos en nuestras clases no están preservadas de ninguna manera, eso anda por ahí. En fin, ha ocurrido eso, la imagen de nuestros docentes, sacadas de contexto, audios y viralizadas en las redes. Y con el estigma, con la señal, con la etiqueta de que eso es tal o cual cosa, ¿no? Por ahora no son muchos los casos, pero estamos advertidos al respecto y estamos trabajando en generar espacios de reflexión y buscar el modo en cómo generar un marco normativo que nos preserve en esta situación.
Bien. Carolina, ¿querías decir algo?
Sí, quería comentar algo. Lo que decíamos sobre cómo se mide con distinta vara, ¿no? Las mismas situaciones. En el Instituto de Profesores, en el IPA, una docente tuvo una denuncia por parte de los estudiantes, justamente por que tiene que ver con eso que decía Fernanda, con cómo se nos ve a los docentes, ¿no? Esa docente hacía críticas al Frente Amplio constantemente, ¿sí? Y no fue ni separada del cargo, no pasó nada. En realidad, ella sigue dando sus clases. No hubo absoluta, capaz que la llamaron en algún momento, pero sé que sigue dando sus clases. Y qué diferente la situación nuestra, ¿no? Un liceo del interior, un liceo que en realidad no es conocido para nada, y cómo hemos estado, decíamos, 2 años en esta situación. Por eso digo, ¿cómo se está midiendo? Por eso el planteo que hacía Fernanda, con distinta vara, y lo que decía también Daniel, ¿no? Distinta vara, situaciones, las situaciones, depende de la persona, y en realidad depende de lo que diga la persona, a favor de, en contra de, eso llama realmente la atención. Nosotros quedamos incluso expectantes qué pasaba con esa docente del IPA, que obviamente no queríamos que pasara por la misma situación que nosotros, pero estaba en el Instituto de Profesores y adoctrinaba constantemente, pero contra el Frente Amplio. Incluso ella está, termina el curso perfectamente, nosotros fuimos separados 6 meses, bueno, dijimos, era una sanción paralela, porque no ocurrió nada.
Bien, bueno, aquí sí vemos claramente cómo, digamos, se toman acciones diversas ante casos similares, ¿no? Como para ir cerrando, me alegra mucho haber podido quizás abrir algunos pliegues sobre el tema o abrir algunos diálogos que nos ayuden a pensar desde distintas perspectivas estos asuntos, ¿no? Que requieren una, para mí, y esto es una opinión personal, que requieren un nivel de unión, de diálogo y de estrategia a futuro. Porque yo como estudiante lo estoy viviendo en los pasillos de la UDELAR, pero sé que estudiantes, adolescentes, lo están viviendo en sus pasillos del liceo, en sus pasillos de las UTUS, de los SEC. Un nivel de incertidumbre, un nivel de no espacio para pensar. Las instituciones no nos están generando espacios disponibles para pensar. Lo digo en general, aunque existan algunas que sí. Para pensar diversificado, para poner en común y hacer un debate que nos sitúe en un lugar donde sí podamos concebirnos libres e iguales, como decía Fernanda, pero una libertad con, ¿no? Es esta libertad con otros, tejida con otras personas, y una libertad tejida en comunidad. Entonces me preguntaba, de aquí a futuro, si podemos trazar, si se pueden trazar líneas de acción, de resistencia y de pensamiento sobre estos temas entre, por ejemplo, la UDELAR, la UTU, secundaria. ¿Esa es una posibilidad? ¿Podemos pensar esto? Daniel, ¿qué decís? Que hace un ratito venís callado.
Sí, yo creo que sí, que sí, es muy importante, en primer lugar, poner en palabras estas cosas, colocarlo en el discurso, hacer visible, porque ahora escuchaba atentamente a Fernanda y a Carolina, y lo que planteaba Fernanda hace un rato es clarísimo, cómo desde el propio gobierno se viene manejando de una manera como muy particular el concepto de libertad, cómo algunos casos se abordan de una manera y otros de otra, dependiendo del lugar de la mecha donde estés parado también, y un poco donde te coloque ideológicamente tu discurso. Hay cuestiones acá concretas que nosotros creo que es conveniente que empecemos a poner en palabras. ¿Cómo se atribuye a los docentes una suerte de adoctrinamiento a través de su práctica ideológico, con ideología de izquierda, pero también se ataca, convengamos que se está atacando fuertemente la ideología de género y otras cuestiones más? Son cuestiones que creo que debemos abordar de manera integral, y no solamente desde las organizaciones y desde los colectivos docentes individuales, sino en conjunto, bien, como tú decías, con la UDELAR, con secundaria, con primaria, con UTU. Son cuestiones que creo que ayudarían bastante.
Bueno, para cerrar, ahora me hiciste acordar, viste que en Ecuador las familias a mis hijos no los tocan, están transversalizando en los sistemas de, y en los programas de educación sexual, el hecho de que no se hable de los anticonceptivos, por ejemplo. Es un retroceso gigante, pero gigante en cuanto a derechos. Después, por otro lado, el movimiento Escolas en Partido en Brasil ha lamentablemente permeado desde los últimos 7, 8 años los programas curriculares. Después, vamos a sumarle un tema más, que no lo vamos a abordar ahora porque ya nos tenemos que despedir, pero la privatización de lo público y de la educación pública en forma estratégica. Hablábamos en algún enseñaje con Pablo Martini sobre la filantropía estratégica, sobre las nuevas modalidades de educación secundaria pública, entre comillas, gratis, pero financiada por empresas y movimientos que tienen mucho que ver con religiones, algunas religiones específicas. Entonces, ¿cómo poder sumarle los ingredientes necesarios y pertinentes para poder dar la discusión que tenemos que dar, que es una discusión sin duda ideológica, sin duda política, que tiene como esto, en la punta del iceberg, hoy a dos docentes con la trayectoria y la evaluación que tienen de inspección excelente a punto de ser destituidas? Pero es uno de los ejemplos de algo que se teje a nivel continental y mundial en torno a la educación y en torno al derecho a la educación. Esta paradoja de la que hablaba Fernanda, que se presenta como eje de acción del Observatorio en Educación, es bien interesante. Y no es la primera vez en la historia de la humanidad que los docentes y la educación están en jaque. Y será hora de fortalecernos entre todos. Les agradezco muchísimo este diálogo a la gente de Comunidad Udelar. Anunciarles que en el próximo enseñaje vamos a estar con una sorpresa exquisita hecha por alumnos del Centro de Educación Comunitaria de Bella Italia.
Genial, genial. Bueno, este estuvo muy interesante. O sea, este enseñaje me parece que debe ser el enseñaje... Si bien ha habido muchos que han sido de agenda, me parece que debe ser uno de los más de agenda que hemos tenido.
Mirá que tuvimos algunos enseñajes con gente a punto de tirarse cosas entre las pantallas del Zoom.
También. Vale la pena recordarlo.
Yo no me olvido.
Yo no me olvido. Es verdad. Tuvimos un enseñaje debate que fue... Bueno, ya los estaremos repasando también, Emi, en el último, que va a ser el próximo, en el cierre de año de enseñaje. Por ahora te despedimos, despedimos también a los invitados y nos estaremos reencontrando el lunes que viene.
Genial, un abrazo enorme. Muchas gracias, Carolina Sacco, Fernanda Diab y Daniel De Vita, por acompañarme.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Un abrazo y gracias a todos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.